9 de la mañana, 14 minutos. La cuestión en el puente internacional, recordemos, continúa la protesta. Algo de sorpresa causaron las declaraciones del fiscal tesorero cuando decía hace un ratito en República que si cortan el puente internacional, pero liberan el tránsito, aunque sea una vez cada 3 horas, no es delito, no hay avasallamiento de derechos, ¿no? Y algunos colegas, incluso con algo de ironía, dicen qué lindo que el fiscal federal utilice la radio para dar una clase de cómo bloquear un puente o cómo cortar una ruta sin que sea delito.
Todo legal.
Exactamente. Sigue cortado, ¿no?
Sigue cortado, de rato se habilita, dice, y pasan los vehículos que están... se entienden los primeros, pero siempre queda alguno.
Hablábamos con la gente de la municipalidad que nos explicaba cómo es la mecánica de trabajo con estas cooperativas que están reclamando más puestos de trabajo justamente. Mencionaban también que hay vínculo con el IPRODA. Saludamos entonces al presidente de este organismo, ingeniero Santiago Ross. ¿Cómo está? Buen día.
Buenos días. ¿Cómo le va, Alicia?
Muy bien. Bueno, cuéntenos, ustedes también tienen vínculos con estas cooperativas, algunas de las cuales están protestando ahora en el puente, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué sé yo? Acá en Posadas creo que estamos trabajando con 8 o 9 cooperativas. No tengo en mente en este momento la cifra exacta, pero sí recuerdo algunos nombres, por ejemplo, el caso de la CCC, Santa Rita, Pies Descalzos, y bueno, otras más que por ahí no me acuerdo exactamente el nombre, no quiero cometer errores. Pero sí, nosotros le estamos dando trabajo aproximadamente a 1.500 personas, entre las cooperativas que trabajan acá y en el interior, donde me acuerdo de Polo Obrero, por ejemplo, en la zona del Alto Paraná, y en Oberá también. O sea que hay un número realmente importante de cooperativas y de personas que están vinculadas con las cooperativas, que realizan distintos tipos de tareas, qué sé yo, barrido y limpieza, construcción de veredas, construcción de cordón cuneta y empedrados, tanto acá como en las distintas localidades del interior. Bueno, es un...
¿Y están en deuda al día con ellos?
No, nosotros estamos al día, en el marco de lo que hemos convenido. Contra la tarea realizada se le va abonando los trabajos. Hay algunos casos de cooperativas que están más, un poquito mejor organizadas administrativamente, que mientras nosotros avanzamos con la documentación administrativa acá en el instituto, ellos ya van adelantando algunos trabajos. Pero bueno, ya eso es algo que lo tenemos convenido verbalmente con ellos. Uh-huh. Así que, y son por lo menos 2 o 3 millones de pesos mensuales que nosotros erogamos para afrontar esos conceptos.
Está bien. Ingenieros, ¿están reclamando más puestos de trabajo? ¿Hay alguna posibilidad de que este número se amplíe?
Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo desproporcionado, digamos, para sostener todo este plan de trabajo, tanto esfuerzo administrativo como también financiero, ¿no es cierto? Porque estos son recursos que aporta el gobierno de la provincia. Aquí no nos ayuda nadie más para resolver este problema. Así que nosotros estamos tratando de fomentar la generación del empleo formal a través de generar nuevos puestos de trabajo con obras, con el inicio la construcción de nuevas viviendas, nuevos programas de Mejor Vivir. El gobernador hace poquito gestionó en Buenos Aires un grupo importante de soluciones habitacionales, bueno, todos tendientes a generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, mecanismos más formales, más lógicos, más racionales, para generar este, ocupación formal.
Uh-huh. Ingeniero, hay mucha inquietud, seguramente ustedes ya lo sabe, por el aumento de las cuotas, por las viviendas de el IPROBA que empezó a implementarse ahora, en febrero.
A partir del primero de febrero, sí. Bueno, el incremento, ¿por qué se produce? Fundamentalmente, todo nuestro esquema es un esquema basado en la equidad, en la justicia, en tratar de que el esfuerzo que está haciendo el Estado y el contribuyente en general llegue lo más equitativamente posible a la solución de todos los problemas. En nuestro caso particular es el déficit habitacional. Las viviendas que nosotros construimos están extremadamente subsidiadas. Si no, no sería posible que la gente accediera a una solución habitacional. Nosotros siempre decimos que el que acceda a una solución del Estado es un privilegiado, porque está pagando por una casa nueva mucho, mucho menos de lo que paga por un alquiler de una vivienda de muy mala calidad comparada con la que accede mediante estos programas. Con el correr del tiempo, si bien nosotros periódicamente tratamos de ir incrementando el valor de las cuotas, muchas cuotas han ido quedando absolutamente desactualizadas de la realidad. Hoy, la familia que accede a una vivienda nueva debe abonar 1.300 pesos por mes. Y hay muchísima gente que está pagando menos de 150 pesos. Entonces, si bien le hemos ido incrementando de a poquito, esos incrementos nunca llegaron a los valores con que se está incrementando el costo de la construcción. Entonces, cada vez más, esa gente que ya fue beneficiada en su momento sigue recibiendo más beneficios todavía, en desmedro de las 40.000 familias que todavía necesitan una casa. Entonces, esa situación es inexplicable para las 40.000 familias que están permanentemente golpeando las puertas de nuestras oficinas buscando una solución, cuando están pagando alquileres de 1.200, 1.500, 2.000 pesos, 2.500 pesos por mes. Es inexplicable que haya otras familias que con derecho también, pero ahí la inequidad se pone de manifiesto, estén pagando 150 pesos o 200 pesos por mes por una casa que realmente es muy digna.
O sea, ¿se actualizaron los valores entonces de los que tienen cuotas más bajas o de todo el mundo?
A todos se le produjo un incremento. A los que tienen cuotas muy reducidas, los que estaban pagando cuotas entre 50 pesos y 150 pesos o 200 pesos, los incrementos han sido mayores, ¿no es cierto? Pero para que usted tenga una idea, nosotros tenemos un total de casi 46.000 familias que están vinculadas con el instituto.
Sí.
De esa cifra, casi 40.000 estaban pagando cuotas inferiores a 200 pesos. Entonces, para esos casos se han ido produciendo incrementos superiores a el costo que se ha generado desde el último incremento a la fecha. Para esa gente hemos adoptado incrementos entre el 30 y el 90% en algunos casos, pero la cuota que pasó de 70 pesos a 150 pesos realmente todavía sigue siendo baja. Uh-huh. Y el criterio, el mecanismo, digamos, para aumentar la cuota se basa en dos conceptos. Nosotros tenemos el capital inicial, el subsidio parcial que hacemos sobre ese capital, y el otro concepto es la tasa de interés. Nosotros nuestra tasa de interés está en el orden del 2,5, 2%, 3%. Entonces, el incremento, ¿cómo lo generamos? Reduciendo parcialmente el subsidio e incrementando levemente la tasa de interés, que a lo mejor en algún caso lo aumentamos medio punto, un punto, no más de eso. Básicamente ese es el mecanismo para no estar violando ninguna norma administrativa que está vigente, que se prohíbe indexar y actualizar. Nosotros ni indexamos ni actualizamos. Simplemente lo que hacemos es reducir el subsidio inicial o aumentar la tasa de interés de financiación, que de tan baja ya es casi ridícula.
Uh-huh. ¿Y no teme, ingeniero, que con esta actualización, en el caso de las cuotas que hayan aumentado un 90%, como usted decía, digamos, el porcentaje de cobro sea bajo, que la gente deje de pagar concretamente?
Mire, nosotros lo que vemos es totalmente lo contrario, porque a su vez le hemos dado la posibilidad a la gente que de acá a abril pueda cancelar la totalidad de la deuda en las condiciones que tenía al mes de diciembre. En los primeros 15 días de febrero nosotros ya hemos recibido cancelaciones por 3 millones de pesos. O sea que hay gente, cientos y cientos de familias han venido a cancelar toda su deuda a los valores deprimidos que tenían antes.
Ah, por ejemplo, si un contribuyente, si le quedan, no sé, 100 cuotas.
Sí, de 50 pesos. Viene hoy, cancela las 50 cuotas y nosotros se las recibimos al valor de diciembre.
Ah, claro. Si siguiese pagando, a lo mejor tendría ahora una cuota de 100 pesos o 80.
Exactamente, sí. Por dar un ejemplo, como usted dice.
Ajá, está bien. Y la cancelación, digamos, tiene que ser en el momento y del saldo total, o hay... Digamos,
No, por el saldo total.
Por el saldo total.
Sí. Ajá. Pero hay muchísima gente que a lo mejor le está faltando 100 cuotas, 150 cuotas, 50 cuotas, haciendo un pequeño esfuerzo, se puede... Y de hecho se ha ido demostrando, porque como le dije, superan los 3 millones de pesos los que han ingresado solamente por ese concepto durante el mes de febrero, así que...
Claro, es que haciendo números a más de uno le convenía a lo mejor hacer un ejercicio, claro.
Imagínese...
¿Y se queda ahí ya con el título?
Y después inmediatamente le entregamos el título, sí.
Uh-huh. Está bien. Y usted decía entonces, ingeniero, que los aumentos son para todo el mundo. ¿Casas nuevas también, entonces, tuvieron?
Casas nuevas también, pero obviamente el incremento es mucho menor, ¿no es cierto? Si entregamos una vivienda en el mes de octubre con una cuota de 800 pesos, y bueno, seguramente el incremento de ellos será del orden del 10%, 11%, 12%, que es lo que ha evolucionado, digamos, el costo de la construcción en ese periodo, nada más.
Está bien. Bueno, tenemos muchos llamados telefónicos, no vamos a ir planteo por planteo porque medio que todos van en la misma línea.
Seguramente, sí. Si alguien considera por sobre lo que yo estoy comentando acá, puede ser que hayamos cometido algún error. Imagínese, son 46.000 cuentas. Admito que algún error pudimos haber cometido, no estoy en condiciones de asegurar el 100% de todo, pero si hay alguien que considera que se ha cometido un error, nosotros con mucho gusto lo vamos a revisar y evaluar de nuevo.
Claro, porque los mensajes que estamos recibiendo hablan de un aumento del 100%.
Y es posible, hay gente que a lo mejor estaba pagando 50 pesos, 70 pesos, y lo aumentamos el 100% y todavía esa cuota del 10% de lo que está pagando una familia que recibió la casa ahora en el mes de enero, ¿me entiendes?
Sí.
Todavía sigue siendo bajísima la cuota. Entonces, nosotros lo que tratamos es de llevarle un poquito más de equidad al sistema. Yo sé que a todos nos gustaría que fuese gratis, pero tenemos que pensar un poco en el resto de la gente que también tiene derecho a acceder a una solución habitacional.
A lo mejor un tránsito de 50 a 100 pesos, digamos, no impacte tanto. Quizás en el caso de los que tenían cuotas más altas, ¿no? Y pagaban 400 y ahora tienen que pagar 700.
No hay ningún caso de eso.
¿No? ¿Las cuotas más altas de cuánto son?
Para que usted tenga una idea, de los 46.000 clientes, 39.000 sufrieron aumentos entre 0 y 150 pesos.
Está claro.
¿Me entiendes?
Sí, sí.
O sea que hay 39.000 que no pudieron haber sufrido incrementos superiores a 150 pesos.
¿Hay alguna operatoria especial o enmarcado en el convenio Marco 2000? ¿Esa es una operatoria diferente, distinta?
También, lógicamente, le incrementamos las cuotas de esa familia, sí, obviamente. Uh-huh. Que del universo de beneficiarios, del universo total de beneficiarios, son los más subsidiados de todos. Aclaro ya.
Sí.
Uh-huh.
¿Qué esto es Barrio Terraza?
Exactamente. El Barrio Terraza es uno de los barrios que mayor nivel de subsidio tiene. Uh-huh. Eso también tengo que aclarar para que el resto de la gente también sepa, ¿no es cierto?
Está bien. Y ahora, obviamente, digamos, paga más porque se ha disminuido, como usted decía al comienzo, este subsidio que los beneficiaba.
Hemos ido reduciendo el subsidio y la tasa de interés de financiamiento. Uh-huh. Todavía lo que ellos abonan, para que usted se dé una idea, uh-huh, con la recaudación de la gente del barrio Terraza, nosotros no pagamos la amortización del préstamo que tomamos oportunamente en el Banco Nación.
Uh-huh. Sí, casas muy lindas, pero lo que recaudan no alcanza para nada.
Claro, ¿me entiende? Entonces, para que se dé una idea del nivel de distorsión que hay. Esas distorsiones, nosotros, son insostenibles. Uh-huh. Tenemos la obligación, yo tengo la obligación de corregirlas. Uh-huh. Y no es por una cuestión financiera, que también tiene importancia, sino por respeto a las miles de familias que están necesitando una vivienda. Entonces, yo no puedo estar avalando el regalo de una casa frente a miles de familias que no tienen casa y que aspiran a pagar con no, por favor, no dicen, cóbreme los 1.300 pesos, pero no tengo todas las casas necesarias, ¿me entiendes?
Muy bien, ingeniero. Reiteramos entonces lo que usted decía, en algún caso puntual donde se considere que la aplicación, digamos, de estas nuevas medidas ha sido injusta, puede recurrir o plantearlo al instituto.
Lo que sí, le solicitamos que lo planteen por escrito para que quede bien clara la situación y nosotros lo podamos evaluar. Donde hemos cometido un error, con seguridad, que tenga todo el mundo la tranquilidad, lo vamos a corregir y seguramente lo vamos a compensar en las cuotas futuras, eso no, sin lugar a dudas.
Muy bien, ingeniero, gracias. Muy
gracias,
amable.
A usted. Hasta luego. Buen día.
Con los que pasan.
Con los que piensan.
Seguí con Alicia hasta las 10.
Inicio espacio publicitario.